El artículo 6 del título preliminar de la Constitución dice que los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Este va a ser el último tema que analizamos hoy y vamos a tratar con Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED. Buenas noches, profesor Torres del Moral.
Buenas noches.
Vamos a finalizar la revista de Derecho con unos breves minutos dedicados al régimen político español como democracia de partidos. ¿Nos podría explicar en primer lugar qué sistema de partidos tenemos?
Es complicada la respuesta porque más que un sistema de partidos parece haber varios, ¿no? Y me explico. El sistema electoral elegido por la Constitución española y después desarrollado por la Ley Orgánica Electoral es proporcional, con fórmula proporcional, con la fórmula, la variante DONT. Este sistema proporcional propicia el que existan varios partidos, no dos solo, como parece propiciar el sistema mayoritario. Y en efecto, así sucede en otros países, pero en España las condiciones electorales son diferentes porque la mayoría de las circunscripciones son pequeñas y entonces el sistema proporcional juega casi como si fuera mayoritario a estos efectos. De tal manera que en la generalidad del país hay una tendencia al bipartidismo, actualmente el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Sin embargo, hay otras comunidades autónomas, como es el caso de Cataluña y el País Vasco, donde hay fuerzas nacionalistas importantes y durante mucho tiempo hegemónicas. Y entonces ahí vuelve a jugar de otra manera, ¿no? También con cierta tendencia al bipartidismo, en el País Vasco algo menos, ¿no? Pero con una fuerza nacionalista que no tiene presencia, sin embargo, en el resto del país. Con lo cual tenemos partidos nacionalistas muy localizados en unas comunidades autónomas y partidos de ámbito nacional. Entonces podríamos hablar de un sistema catalán de partidos, un sistema vasco de partidos, un sistema español de partidos en el resto, y el conjunto de todo ello hace un sistema un poco más raro porque está atravesado por estos factores. De manera que no se puede hablar, sin embargo, quizás de un sistema gallego de partido, a pesar de que también hay una fuerza nacionalista, porque esta hasta hace muy poco pues era más bien pequeña, diminuta. Ahora está creciendo un poco y quizás en el futuro, si sigue creciendo bastante, pueda darse un caso parecido a lo que estamos hablando.
Como decía, el régimen político español es una democracia de partidos, pero ¿cómo funciona?
Sí, es una democracia de partidos. También se habla de Estado de partido. Es quizá mejor decir democracia de partidos. La democracia representativa ha terminado siendo una democracia electoral, porque la representación política, en efecto, pues se hace a base de elecciones, con sufragio universal. Y además una democracia de partido, porque los partidos terminan protagonizando todo el funcionamiento del sistema político. Así vemos cómo la legislación española, propiciada por la Constitución, pero acentuada por la ley electoral y por la ley de financiación de partidos, etcétera, le da a esto un protagonismo, no digo yo que excesivo, pero sí muy importante en las elecciones. Es muy difícil presentar candidaturas en unas elecciones si no es de la mano de partidos políticos. La legislación lo favorece y, en cambio, a quienes quieren presentarse de otra manera se lo entorpece, como son las agrupaciones de electores, ¿no? Así que podemos decir que las elecciones siempre son elecciones entre partidos. De otra parte, en el sistema electoral español hay listas cerradas y bloqueadas, lo que significa que el elector no puede elegir entre candidatos de diversas candidaturas, sino que tiene que atenerse a las que le ofrecen de una manera bloqueada. Puede votar solamente a candidatos de un partido político o de otro partido político, pero no mezclar los nombres, ni alterar el orden, con lo cual es el partido político el que en el diseño de la candidatura ya está preestableciendo quiénes son los que van a ir al Parlamento. Es decir, las elecciones más importantes en España son las primarias de los partidos, si las hubiera, que no las hay, o generalmente no las hay, o bien las disputas en la ejecutiva de los partidos políticos para saber el orden en que los candidatos van a ir. Todos los partidos saben que, por ejemplo, en Madrid, pues el Partido Popular va a tener 16 o 18 escaños por las dos últimas elecciones, y que el Partido Socialista va a tener 12 o 13. Pues bueno, pues se sabe que colocando a los 12 o 13 más idóneos en los primeros puestos de la lista, son eso lo que van a resultar elegidos. De tal manera que hasta cierto punto parece solo, ¿no?, irrelevante lo que opine el electorado, porque ya estadísticamente se sabe que el resultado va a ser así. Y después, cuando estos candidatos elegidos, diputados, acuden al Parlamento, acuden al Congreso los diputados, se organizan en grupos parlamentarios, y grupos parlamentarios que están en correspondencia con los partidos políticos, de tal manera que hay vasos comunicantes entre ellos, y obedecen la disciplina del partido, y los diputados obedecen la disciplina del grupo. Así que, disciplina que se, en todo, en la presentación de enmiendas, pero sobre todo en el voto. Los diputados votan lo que el grupo parlamentario dicen que vote. El portavoz del grupo, en ese sentido, es, también con comillas, un cierto tirano, que observa el comportamiento de sus, de los miembros de su grupo parlamentario, y hay de aquel que sea díscolo a la hora de la votación, en una votación importante, porque ese se está jugando su carrera política, ese no será incluido en las candidaturas de las siguientes elecciones. Y entonces puede decirse que el Parlamento es un Parlamento grupal, a base de grupos, pero que está en correspondencia con los partidos políticos. Y el partido que gana las elecciones podría denominarse, con una frase de un autor italiano, que es el partido de ocupación del Estado, porque tiene mayoría en el Parlamento, es el gobierno suyo, y a través de esa mayoría del Parlamento tiene también mayoría normalmente en aquellos órganos que el Parlamento va a designar, es decir, tiene mayoría para designar magistrado del Tribunal Constitucional, mayoría para designar vocales del Consejo General del Poder Judicial, etcétera, etcétera, de tal manera que tiene prácticamente todo el poder del Estado.
Profesor Torres del Moral, como es el último programa antes de las pruebas, de las primeras pruebas presenciales, ¿alguna recomendación a los alumnos?
Sí, la que suelo hacer en algún otro curso. El examen no es difícil, como es bien sabido, se consta de varias partes, el test y una prueba de ensayo, o caso práctico, o comentario de texto. Respecto de esto, de la prueba de ensayo, el comentario, el caso práctico, les pido a los alumnos que centren mucho el tema, que contesten solo a lo que se está preguntando, no a otra cosa, y que hagan bastantes ensayos o prácticas, es decir, hay un libro de esquemas que utilicen los esquemas en el examen, que se pueden utilizar, y eso es una ventaja para los alumnos, y que además hagan en la tutoría o en su casa prácticas a base de contestar preguntas de test, comentarios de texto, en realización de casos prácticos, que vean la autocomprobación, porque eso es un entrenamiento bastante importante a la hora de hacer el examen. Cuando llegue el examen, que hayan experimentado ya cómo se hace eso, de tal manera que no se encuentren bloqueados a la hora del desarrollo de un caso práctico. El caso práctico se le dará quizá algunas pautas para que se atengan a ellas a la hora de realizarlo, pero además de eso, los alumnos pueden poner todo lo que su bagaje intelectual y jurídico les permita para el caso.
Pues con estas últimas recomendaciones del profesor Torres del Moral para los alumnos, y que espero tengan en cuenta a la hora de realizar su examen, finalizamos la revista de Derecho. Buenas noches y muchas gracias.
Buenas noches.